Quiero compartir este tema que he titulado Libertad Condicional. Y quiero que leamos el capítulo 6 de Romanos, versículo 18. Vamos a leer el versículo 18, por favor. Dice así la palabra de Dios, el apóstol Pablo hablando, dice: En efecto, habiendo sido liberados del pecado, ahora son ustedes esclavos de la justicia. Vamos a dejarle ahí. La historia detrás del regreso a Jerusalén de este pueblo enmarca la actividad principal más grande de toda la historia del Antiguo Testamento. Aquí se detona cómo el Señor nuestro Dios es fiel a su pacto, conjugando su santidad con su compasión y justicia. Él es fiel y no puede dejar de hacerlo. Hace lo que dice que hará y cumple lo que dice que cumplirá. Nosotros hemos estudiado ya por unas 10 semanas cómo fue que esos hombres, movidos por Dios, para regresar del exilio que ya había sido profetizado. Y el exilio, como sabemos nosotros, fue la aplicación de la última cláusula del contrato matrimonial entre Dios y el pueblo. Como marido indignado por su infidelidad recurrente, Dios se separó de su novia por un tiempo con el propósito de regresar en un futuro. El regreso se capitalizó después de alrededor de 100 años y que desde el primer día Daniel se propuso en su corazón regresar, preparar el terreno y sembrar la semilla. Estas puertas abiertas por Daniel en los puestos altos del gobierno fue lo que permitió que otros hombres como Zorobabel, como Esdras y Nehemías tuvieran buenas relaciones con el gobierno y pudieran impulsar el regreso de este pueblo. Entendieron que uno siembra, otro riega y que Dios da el crecimiento. Y esta verdad que Dios da el crecimiento es una verdad que, aunque es cierta, Dios da el crecimiento, nosotros debemos preparar el terreno, nosotros debemos sembrar la semilla y nosotros debemos cuidar lo que brota de esa semilla. Y así fue. Ahora el pueblo se encuentra reunido adorando al Señor, cumpliendo así el propósito fundamental por el cual habían regresado. Habían regresado, acuérdense, estaban en una separación matrimonial y habían regresado para unirse y reconciliarse con el esposo siempre fiel. Y esta historia, hermanos, revela grandemente quién es Dios, que Él es fiel, compasivo y justo. Y exactamente eso fue lo que está haciendo Esdras, explicarle al pueblo lo que ha sucedido en estos últimos 100 años, por qué ellos se fueron, por qué sufrieron esas consecuencias de la última cláusula del contrato y cómo ahora se relaciona el regreso. La reacción del pueblo ante esta lectura fue llanto. Dice la escritura que estuvieron leyendo desde el alba hasta el mediodía, y la reacción ante esta explicación del maestro Esdras fue el llanto. Nehemías, Esdras y los levitas exhortaban al pueblo a que no estuviesen tristes, sino que celebraran que el Señor ya había perdonado su infidelidad. Nehemías 8, leemos el versículo 11, por favor. Volvemos a nuestra historia. Nehemías 8, 11. Ahí habla de lo que les estoy mencionando. También los levitas tranquilizaron a todo el pueblo. Les decían: Tranquilos, no estén tristes, que este es un día santo. Así que todo el pueblo se fue a comer y beber y compartir su comida, felices de haber comprendido lo que se les había enseñado. Y aquí, hermanos, ya estaba todo puesto. Ya estaba funcionando la ciudad, ya había seguridad, ya estaban levantados los muros, ya habían sido asignados los guardias, el templo ya estaba preparado y funcionando con los sacerdotes y levitas, ya existía el perdón a la culpabilidad de su infidelidad de tantos y tantos años de delincuencia espiritual. Y el pueblo, esos años, había sido contradictorio con su llamado, desobedientes a los mandamientos, no había temor al Señor. Y por lo tanto no había autoridad de parte de ellos para con las naciones. En pocas palabras, Dios los había puesto como una luz a las naciones y lo que habían sido todo este tiempo era oscuridad. Pero Dios ya les había librado de esta culpa y los había puesto en libertad. Pero escuchen bien, no una libertad libertina, sino una condicional. Y este es el tema de hoy, una libertad condicional, y vamos a ver algunos puntos, algunos aspectos del resultado o del fruto de ser libertados, de ser libres. Pablo nos enseña, como leímos al principio en Romanos 6, cómo es que funciona la libertad en Cristo. Y vamos a ver dos puntos, y el segundo punto lo vamos a desglosar en tres aspectos de la libertad, pero este primer punto es Esclavos o esclavos. Escucha bien lo que dice Pablo en el versículo 18 de Romanos 6. Volvemos a Romanos. Este primer punto, repito, se llama esclavos o esclavos. No hay alternativa, en otras palabras. Dice Pablo, en efecto, lo que leímos al principio, habiendo sido liberados del pecado, si éramos esclavos del pecado, ahora son ustedes esclavos de la justicia. Escuchen bien el juego de palabras del apóstol Pablo, que es muy interesante. Él dice que para ser libre hay que ser esclavo. Podría decirse entonces que es una libertad condicional. Y la libertad condicional en lo judicial se alcanza cuando el convicto cumple ciertos requisitos. Por ejemplo, cubrir 2/3 partes de su condena, de lo que le sentenciaron, y también tener buen comportamiento, entre otras cosas. Y este convicto asume ciertas responsabilidades cuando firma su libertad condicional, ciertas responsabilidades adicionales a aquellos que son libres o que nunca han estado en prisión. Y lo que Pablo está enseñando en este capítulo, hermanos 6, es lo que Esdras y Nehemías enseñarán al pueblo en el capítulo 8, 9 y 10, que el pueblo había sido puesto en libertad, tomando en cuenta que el exilio había sido una prisión en esta analogía. El pueblo es puesto en libertad, pero su libertad está condicionada. Dice Pablo que antes servíamos como esclavos al pecado, pero ahora servimos como esclavos a la justicia. En otras palabras, no, nadie puede servir a dos señores, o somos esclavos del pecado o somos esclavos de la justicia, o servimos a la pureza o a la impureza. Fíjense lo que dice Romanos ahí más adelante en el versículo 20, lo que dice Pablo en Romanos, perdón. Versículo 20, cuando ustedes eran esclavos del pecado, estaban libres del dominio de la justicia, es decir, no eran esclavos de la justicia, no servían a la justicia porque eran esclavos del pecado. ¿Qué fruto cosechaban entonces? Dice Pablo en el 21, cosas que ahora los avergüenzan y los conducen a la muerte. Eso es lo que hacían cuando eran esclavos del pecado, cosas que ahora los avergüenzan y los conducen a la muerte. Pero ahora que han sido liberados del pecado, puestos en libertad, se han puesto al servicio de Dios. Ahí está la libertad condicional. De ser esclavos del pecado, ahora son puestos al servicio de Dios y cosechan la santidad que conduce a la vida eterna. Hermanos, noten el contraste insistente entre libertad y esclavitud, entre impureza y santidad, o entre impiedad e injusticia. En pocas palabras, hermanos, siempre somos esclavos de alguien o de algo, o esclavos del mal o esclavos del bien. La libertad en Cristo entonces nos otorga una libertad para dejar de servir al pecado, estando encarcelados antes. Esta condena nos llevaba a la muerte y estar encarcelados. De esa esclavitud, hermanos, nos lleva no, o nos llaman a una nueva vocación que es ser un siervo de la justicia, que nos lleva a la vida. En contraparte con la condena, nos lleva a la libertad y a la vida eterna, y la condena nos lleva a la muerte. Esta, hermanos, es lo que dice, termina diciendo Pablo ahí en el último versículo del capítulo 6. La paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios en Cristo Jesús es vida. Esta es la diferencia entre ser esclavo del pecado y ser esclavo de la justicia o de Cristo. Queda claro entonces que somos esclavos de algo, que servimos a alguien, y si no servimos a Dios, estamos sirviendo a el enemigo de Dios. Y esto nos lleva al segundo punto en el que voy a enfatizar y descansar un poco más en esa enseñanza. Vamos a ver tres aspectos de la libertad. Y este segundo punto se llama libertad condicionada. Vamos a abundar en esta explicación. El ex convicto, hermanos, que ha firmado su libertad condicional, pregunto, ¿es libre para hacer lo que quiera y es libre para hacer lo que antes lo llevó a estar preso? Y en palabras de Pablo diría, de ninguna manera. Si Pablo fuera un juez, diría esto, o si fuera un abogado, no es libre el que es libertado condicionalmente para volver a hacer lo que anteriormente lo llevó a la esclavitud o a la prisión. Y volviendo a nuestra historia, este pueblo que había sido condenado a 70 años de exilio, pero que por su mal comportamiento no había li sido liberado desde antes, la pregunta es ahora, ¿este pueblo que es liberado es libre para volver a hacer lo que lo llevó a la prisión o al exilio? Y nuevamente, en palabras de Pablo, de quien sea, o de Esdras o Nehemías, de ninguna manera. Y es lo que Esdras está tratando de explicar cuando se puso a leer al pueblo la ley y las consecuencias de esta libertad, las nuevas condiciones de una libertad dada, del exilio, de la prisión, a la libertad de los hijos de Dios, a la libertad de los siervos de la justicia, a la libertad de un pueblo santo. Y la respuesta del pueblo ante esta primera vuelta a la ley fue espectacular. Estaban tristes, pero fueron consolados. Dios cambió su lamento en baile y su tristeza en alegría. Pero una vez que saborearon esa libertad y que disfrutaron y celebraron ese día, ¿qué seguía para este pueblo libre? ¿Qué sigue para alguien que fue liberado del pecado? Y ahí es donde muchos de nosotros no entendemos cuál es nuestro rol cuando venimos a Cristo y nos rompe esas cadenas. Justo al siguiente día, este pueblo que había celebrado y que había reconocido esa explicación que dio Esdras de que habían estado prisioneros y ahora están libres, justo al siguiente día lo que hacen, hermanos, fíjense en el versículo 13, exactamente lo que hacen ellos es volver a interesarse por la justicia. Si ya no sirvo a la esclavitud, si ya no sirvo al pecado o a la injusticia, ahora sirvo a la esclavitud. Entonces lo primero que hago es atender qué me pide o qué me exige mi nuevo amo, la justicia, o mi nuevo amo, el Señor Jesucristo. Nehemías 8:13 dice, al siguiente día de lo que les estoy mencionando, de esa celebración, los jefes de familia, junto con los sacerdotes y levitas, se reunieron con el maestro Edras para estudiar los términos de la ley, para atender a su nueva vocación, ser siervos de la justicia o esclavos de la justicia. Y hermanos, el primer fruto que nosotros cosechamos, el primer aspecto de una libertad consumada es el compromiso. Fíjense, es fácil de repente olvidar lo que nos llevó a una condena como este pueblo. ¿Qué fue lo que llevó a este pueblo al exilio? Estar incurriendo contra la ley constantemente, ser infieles. El exconvicto debe saber entonces que cuando sale condicionalmente, sale porque ha demostrado que está arrepentido y que se interesa por hacer las cosas bien ahora. Este pueblo convicto se vuelve a la ley y descubren en ese estudiar, en ese primer día, descubren por las fechas que estaban midiendo que han olvidado por muchos años, por muchísimos años, por cientos de años, una fiesta importante para el Señor. Y entonces, ¿qué hacen? Disponen sus corazones para obedecer. Esa es la libertad que Dios da, una libertad para hacer lo correcto, para hacer lo bueno, para servir a los propósitos de Dios. Libertad que no tenemos estando siendo esclavos de la injusticia o del pecado, cuando olvidamos sus mandamientos con desinterés. La fiesta que menciono estaba estipulada que durará 8 días de reflexión, de solemnidad, de abandonar la vida cotidiana y concentrarse en lo que estaban haciendo al respecto con Dios, de lo que Dios había hecho desde que los sacó de Egipto y cómo habían estado viviendo en el desierto y Dios no los había soltado. Esta fiesta se llama la fiesta de los tabernáculos. El pueblo de Nehemías celebró con gran gozo esta fiesta y fíjense lo que resultó de este retiro espiritual de 8 días es algo que debemos tomar como ejemplo nosotros y que debemos reflexionar en estos 5 meses como una especie de fiesta o de apartarnos de la cotidianidad. Debemos reflexionar qué Dios quiere, cómo Dios quiere que respondamos. Debemos reflexionar de las condiciones de nuestra libertad en Cristo. ¿Para qué fuimos libertados, mis hermanos? Y me parece impresionante, hermanos, todo lo que esta fiesta había sido descuidado en todo este tiempo. Vamos a leer el versículo 17 y 18 nuevamente de Nehemías, por favor. Nehemías 8, 17 y 18. Toda la asamblea de los que habían regresado del cautiverio hicieron enramadas o tabernáculos y habitaron en ellas. Como los israelitas no habían hecho esto desde los días de Josué, hicieron una gran fiesta. Escuchen, mis hermanos, los israelitas no habían hecho esta fiesta que estaba estipulada cada año, el séptimo mes, 8 días. Nunca lo habían hecho desde Josué. Es increíble la desobediencia fragante de este pueblo. Es increíble que salieron de Egipto, les llamó Dios a celebrarla y solamente una generación hizo esta fiesta. Solamente la generación de Josué celebraba cada año esta fiesta que Dios les había ordenado. Y habían pasado casi 800 años, hermanos, y nunca se acordaron de lo que Dios había estipulado. No es falta de compromiso y de responsabilidad olvidar un mandamiento del Señor, sea uno grande, sea uno pequeño. En este caso era uno grande. El versículo 18 sigue diciendo: todos los días, desde el primero hasta el último, es decir, desde el 1 hasta el 8, se celebró, se leyó el libro de la ley de Dios. Celebraron la fiesta durante 7 días y en el octavo hubo una asamblea solemne según lo que estaba ordenado. Hermanos, ¿qué sucedió cuando el pueblo obedece al Señor? Cuando el pueblo se retira, cuando el pueblo recuerda, reflexiona su llamado, su vocación, cuando el pueblo reflexiona, reconoce sus pecados, ¿qué es lo que sucede? Y eso lo encontramos en el capítulo 9 y 10 de Nehemías, que es básicamente lo que vamos a estudiar en esta tarde. Brevemente vamos a ver tres aspectos de la libertad, del fruto de ser libres. ¿Qué es lo que encontramos en este capítulo 9 y 10 de Nehemías, hermanos? Una renovación de los votos, hablando de esta relación matrimonial de un pueblo infiel con un esposo fiel, siempre fiel. Se reconcilian después de haber estado separados y ahora que surge una renovación de votos, un nuevo pacto en términos teológicos, como el que había profetizado el profeta Jeremías en Jeremías 31. Después de esta fiesta de 8 días venía otra que era la más importante en todo el año para el pueblo judío, para el pueblo de Dios, que eso lo podemos ver en Levítico 16, que esta fiesta más importante que todas, incluso que la Pascua, que era sumamente importante, es la fiesta, es el día de la expiación. Era un día de perdón, un día de arrepentimiento de corazón, que los judíos llaman Yom Kippur. Todos han escuchado de esta fiesta, pero esta fiesta es bíblica y se estipula en Levítico 16. Y en esta fiesta, en este ambiente de arrepentimiento, de perdón, surge esta renovación de un nuevo pacto, esa renovación de votos. Es un día de ayuno total, es un día, de hecho, el único día que se estipula un ayuno obligatorio. Es lo que sucedió, hermanos, en este día de la expiación, lo que sucede es espectacular. Fíjense lo que dice Nehemías 9. Y entonces quiero resaltar este primer punto de resultado de la libertad, hermanos, es el compromiso. Sin compromiso no somos libres. Seguimos siendo esclavos de nuestra concupiscencia, seguimos siendo esclavos de nuestro pecado, seguimos siendo esclavos de la deriva de la situación, como nos vaya llevando, de cómo nos sintamos o cómo estamos viviendo. Entonces, el compromiso, hermanos, como este pueblo, lo primero que hizo después de disfrutar esa libertad, al siguiente día ya estaban estudiando los aspectos de la ley. Y el primer resultado fue la obediencia a esta fiesta. Y en la obediencia viene la bendición, viene cuando Dios comienza a hablar y a actuar. Y fue en este día de la expiación cuando comienzan a asumir su compromiso. Fíjense bien, capítulo 9 de Nehemías. En el día 24 de este mes, los israelitas se reunieron para ayunar. Se vistieron de luto y se echaron ceniza sobre la cabeza. Habiéndose separado de los extranjeros, confesaron públicamente sus propios pecados y la maldad de sus antepasados y asumieron su responsabilidad. Durante 3 horas leyeron el libro de la ley y en las 3 horas siguientes le confesaron sus pecados y le adoraron. Imagínense, hermanos, 6 horas continuas. Era un día dedicado para el Señor y ellos con compromiso asumieron esta responsabilidad. Y este es el segundo fruto de la libertad, asumir la responsabilidad. El primero es compromiso total. Compromiso con la ley, compromiso con la condición de haber sido libertados para servir a la justicia. El segundo punto, entonces, es la responsabilidad. Asumir la responsabilidad es la gran característica de alguien que es puesto en libertad. Pues entiende la gravedad de su falta anterior, reflexiona sobre ella y ha experimentado la condena en carne propia y asume la responsabilidad de ello. No quiere volver atrás, porque sabe el daño que ocasiona a otros y a sí mismo por ese encarcelamiento. Este pueblo había comprendido su descuido, su displicencia y desobediencia sistémica por largos años, por lo que estaban arrepentidos al comprender todo esto. Esto, a entendimiento de la profundidad de su culpa, los llevó a por 3 horas estar confesando sus pecados y adorando al Señor. Hermanos, esto es un signo de libertad. Confesión, no solo remordimiento y vergüenza. El primer crimen de la humanidad, recordamos un poco, fue concretado por Adán y Eva al desobedecer el mandamiento del Señor de no comer de ese árbol. ¿Cuál fue la respuesta de el primer hombre y la primera mujer? La de un esclavo de su propio pecado. ¿Qué hace alguien que no quiere ser libre de su propio pecado? Que no está arrepentido, sino más, posiblemente tiene remordimiento nada más o vergüenza de que lo cacha. Lo que hace, la primera respuesta es deslindarse de la responsabilidad. ¿Qué fue lo que hizo Eva? ¿Qué fue lo que hizo Adán? Le echaron la culpa a uno a otro y a la serpiente. No asumieron su responsabilidad. Si hubieran asumido su responsabilidad, otra cosa hubiera pasado seguramente. Si Judas, el que entregó al Señor, hubiera asumido su responsabilidad con arrepentimiento, no se hubiera ahorcado. Porque el Señor es justo, pero también es compasivo. Y Él mismo, nuestro Señor Jesucristo, ha pagado la factura del pecado para todo aquel que en Él cree. Y aquí, hermanos, en este segundo punto de la libertad, de asumir la responsabilidad, como iglesia hemos fallado una y otra vez, y en lugar de asumir nuestra responsabilidad y nuestra culpa de lo que nos toca, le echamos la culpa, nos deslindamos de ella y se la ponemos a otras partes que ni siquiera rinden cuentas a Dios. De alguna manera u otra, ¿qué fue lo que hizo Eva y lo que hizo Adán? Le echaron la culpa a la serpiente, que no rinde cuentas a Dios. Y de repente nosotros le echamos la culpa de lo que está pasando en el mundo, al gobierno, a las ideologías, al capitalismo, a los malvados, y nosotros no asumimos con responsabilidad ni nos arrepentimos por dejar de hacer lo bueno. ¿Por qué el Señor nos ha entregado a nuestros enemigos? El resultado de entender por qué nos lleva al arrepentimiento y no a deslindarnos de las culpas. ¿Por qué, mis hermanos? Porque nosotros somos siervos de la justicia y hemos sido libertados. Lo que el pueblo estaba viviendo en este momento era una verdadera adoración que comienza en la confesión, en tomar el perdón que Dios da, y lo primero que surge es cantos, loores, para culminar, hermanos, en una obediencia cotidiana, una obediencia fuera de las cuatro paredes de donde comienza la verdadera adoración, ¿verdad? Ellos se entregaban en ese día de fiesta, en el templo, y comenzaba a surgir algo, experimentaban el perdón, y a partir de ahí comenzaba una obediencia que salía fuera de ese lugar. Los levitas dirigieron la confesión de este pueblo, la exaltación a Dios y la meditación en este día tan hermoso. Dice el texto en el capítulo 9, versículo 5. Los levitas, Jesúa, Cadmiel, Bani, Jesabnías, Serebías, Odías, Sebanías y Petatías clamaron. Y fíjense, hermano, lo que viene a partir de este versículo 5 es realmente impresionante, realmente hermoso. Si ustedes alguna vez... Si alguna vez no han entendido completamente de qué trata la Biblia, especialmente el Antiguo Testamento, esta es la oportunidad de tu vida. Aquí se encuentra reunido a manera de canto, en menos de un capítulo, el resumen de toda la relación del pueblo con Dios, el resumen del Antiguo Testamento. Ustedes pueden leer a partir del versículo 5 en adelante, hasta el final de este capítulo, un resumen de todo el Antiguo Testamento. Y yo quiero simplemente puntualizar algunos puntos y hacer un resumen del resumen. Voy a leerle lo siguiente, ¿sale? De todo lo que está en el capítulo 9, que es sumamente interesante, y entender esto es entender toda la historia del Antiguo Testamento. Fíjense cómo empiezan estos levitas a cantar, a exaltar al Señor y a reconocer todo lo que ha pasado en la historia, cómo Dios se ha comportado y cómo se han comportado ellos. Esto nos lleva a asumir nuestra responsabilidad y no a deslindarnos. Fíjense bien, dice el primer punto. Tú escogiste a Abraham y por su corazón fiel hiciste un pacto con él que le darías a su descendencia un territorio para vivir y tú serías su Dios. En Egipto viste la aflicción y con señales portentosas venciste al faraón y libraste de la esclavitud a tu pueblo. 3. Guiaste a tu pueblo con una columna de fuego por la noche y una de nube por el día. Le diste una ley santa y buena. 4. Saciaste su hambre con pan del cielo, calmaste su sed con agua de la roca. Siguiente. Pero ellos fueron altivos y tan grande fue su terquedad, escuchen bien, que hasta se nombraron un jefe para que los hiciera volver a la esclavitud de Egipto. Pero tú no los abandonaste porque eres Dios perdonador, clemente, compasivo, lento para la ira y grande en amor. Siguiente. No les quitaste tu maná de la boca, les diste agua para calmar su sed. 40 años los sustentaste en el desierto, nada les faltó, no se desgastaron sus vestidos ni se hincharon los pies. Siguiente, les entregaste reinos y pueblos, multiplicaste su descendencia, disfrutaron de tu gran bondad. Siguiente, pero fueron desobedientes, se rebelaron contra ti, rechazaron tu ley, mataron a tus profetas que los convocaban a volverse a ti, te ofendieron mucho. Siguiente, por eso los entregaste a su, escuchen bien, por esto, por la desobediencia, los entregaste a sus enemigos y esto les oprimieron, pero en tu inmensa compasión levantaste jueces que los libertaran. Pero en cuanto eran libertados, volvían a hacer lo que te ofende. Tú los entregabas a tus enemigos y ellos los dominaban y nuevamente te pedían perdón y nuevamente los libertaste una y otra vez. Vamos en el versículo 30 siguiente. Por año le tuviste paciencia, con tu espíritu las amonestaste por medio de tus profetas, pero ellos no quisieron escuchar. Por eso los dejaste caer en manos de los pueblos de esta tierra de Babilonia. 31, versículo 31. Sin embargo, es tal tu compasión que no los destruiste ni los abandonaste, porque tú eres un Dios clemente y compasivo. Versículo 33 y último punto del resumen. Tú has sido justo en todo lo que nos ha sucedido, porque actúas con fidelidad. Nosotros, en cambio, actuamos con maldad. Por esta actitud y recurrencia de desobedecerte, somos esclavos. Este es el resumen de un pueblo que disfrutó de la bondad de Dios, que disfrutó de su justicia, de su fidelidad, porque lo que Él promete lo cumple, porque el Padre al que ama lo disciplina, porque este contrato de libertad incluye condiciones. ¿Para qué queremos ser libres si queremos vivir en esclavitud? Es incoherente. Por todo esto, hermanos, la conclusión de este día de perdón y arrepentimiento que el pueblo estaba viviendo en una verdadera adoración, cuando reconocieron toda su historia, todos sus pecados, cuando reconocieron la fidelidad de Dios y por qué lo había hecho, lo único que resulta en todo esto, hermanos, es en un compromiso total. Cuando asumimos la responsabilidad con compromiso, lo que viene, hermanos, es simple trámite. Estamos comprometidos. Estamos asumiendo la responsabilidad, que es lo que viene. Y la respuesta del pueblo, hermanos, es lo que sucede en el último versículo del capítulo 9 de Nehemías. Leemos. Por todo esto, lo que le acabo de resumir, mi hermano, nosotros hacemos este pacto y lo ponemos por escrito, dicen ellos con compromiso, con firmeza, con responsabilidad. Firmado por nuestros gobernantes, por nuestros levitas y por nuestros sacerdotes. Escuchen bien, hermanos, esto nos lleva al último punto. A la consecuencia inevitable de la libertad es firmar un pacto, renovar el compromiso que hizo el pueblo de vez en vez. ¿Qué fue lo que hizo Jesús con sus discípulos? No, cuando los convocó a celebrar la última cena, la última Pascua, ¿qué fue lo que hizo cuando puso la copa delante de ellos y les explicó: esta copa es la copa de un pacto que están renovando conmigo? Como el pacto que el pueblo hizo con Moisés cuando roció la sangre de los animalitos. Como el pacto que hizo Nehemías con su pueblo y que lo renovó. Así ustedes Ustedes están celebrando un nuevo pacto, una renovación, una ratificación de su compromiso, de su responsabilidad, de estar conmigo, de ser mis siervos. Hermanos, la libertad nos lleva a la esclavitud, al servicio de la justicia, al servicio que presentamos a nuestro Señor Jesucristo. A firmar un pacto, a refrendar un contrato. Cuando hay responsabilidad, este punto número 3 se llama firmar un pacto, un contrato, un compromiso, como quieran. O en términos bíblicos es renovar el pacto, ¿sale? Cuando hay en nosotros claridad, cuando hay en nosotros entendimiento de lo que hemos dejado de hacer y de lo que Dios nos ofrece, hermanos, no tendríamos dudas en firmar lo que Él nos ofrece. Cuando hay en nosotros ese asumir nuestra responsabilidad con compromiso, lo que viene es un trámite. ¿Qué hacen cuando dos personas que se aman, que han estado juntos por un tiempo como novios, cuando llega el compromiso y la responsabilidad a su máximo esplendor? ¿Qué es lo que hacen? Ellos firman un pacto que nosotros llamamos matrimonio, ¿no es así? Lo que existe entre ellos no surge a través de lo que firman, sino nace desde antes y por eso llegan a firmarlo. Hermanos, cuando nosotros no asumimos nuestra responsabilidad y compromiso, estamos demostrando que no estamos preparados para ser libres, que no hemos entendido la libertad que se nos ha concedido en Cristo. Y aquí continuamos con nuestra historia. A principios del capítulo 10, acabamos de leer el 9, se enlista todos los responsables de familia, los levitas, los sacerdotes, que firmaron, que asumieron su responsabilidad y que llevaron a la última consecuencia el haber comprendido su libertad. Ellos firmaron, como quien dice, su libertad condicional de ser esclavos del pecado, de ser prisioneros de un exilio por su infidelidad. Ahora se vuelven a Dios, a un compromiso total con Él, asumiendo su responsabilidad y el resultado de ello es firmar. Como mencioné al principio, en la libertad en Cristo se asume una responsabilidad mayor que los que no han sido prisioneros. Por ejemplo, nosotros que nunca hemos sido encarcelados hablando judicialmente, no tenemos que notificar a una autoridad que hemos cambiado de domicilio. Pero un exconvicto tiene que notificar cualquier cambio de domicilio. Es lo que firmó como responsabilidad cuando firmó su libertad condicional. Y así hay muchas cosas, mis hermanos, que como pueblo santo debemos asumir. Cosas que no, o responsabilidades que no tienen los de afuera. Y esta es ser nuestra vocación. Ya no somos siervos del pecado, ahora somos siervos de la justicia, del amor y de la santidad. Si no entendemos nuestra libertad, hermanos, constantemente vamos a querer volver a Egipto, a la esclavitud. Y eso es lo que dice el versículo 17 del capítulo anterior. Que es increíble que no habían comprendido cuál era la verdadera libertad. Estaban en camino hacia la libertad, hacia la vida eterna, hacia la tierra prometida. ¿Y qué es lo que hacen? Nombran un jefe para que los haga volver a la esclavitud de Egipto. Es lo que dice el versículo 19 del capítulo anterior. ¿No es esto increíble? ¿No es increíble que nosotros queramos volver a ser esclavos del pecado cuando hemos venido a tener una libertad en Cristo, una libertad para hacer lo bueno, para servirle correctamente? Esta libertad, hermano, nos llama, nos desafía a volvernos a la voluntad de Dios, a ser obedientes a su ley. Y leemos lo que dice el versículo 28 del capítulo 10 de Nehemías. Y con este parte de la historia de Nehemías vamos a terminar y vamos a concluir con Romanos 6. Escuchen bien, mis hermanos, porque esto es la parte más importante de nuestra relación con Dios. ¿En qué consiste nuestra libertad? ¿De qué hemos sido libertados y a qué hemos sido llamados hoy? Este pueblo había entendido que había pasado de ser esclavo de Babilonia a ser libre para el Señor, para volvernos a servir al nuevo rey, Antes servían al rey de Babilonia, ahora vuelven a servir al rey de Israel. ¿Qué es lo que conlleva esta libertad? ¿Cuáles son las condiciones? Simplemente, hermanos, dejar de obedecer las leyes de Babilonia para volver a obedecer las leyes del Creador. Leyes posiblemente injustas o motivados posiblemente por pasiones perversas a leyes originadas en la santidad de Dios, en su grandeza, en su bondad, en su justicia. Eso es libertad verdadera. Versículo 28. Todos los demás, sacerdotes, levitas, porteros, cantores, servidores del templo, todos los que se habían separado de los pueblos de aquella tierra para cumplir con la ley de Dios, más sus mujeres, hijos e hijas, y todos los que tenían uso de razón, se unieron a sus parientes que ocupaban cargos importantes y se comprometieron bajo juramento. Escucha lo que sigue, mi hermano. Todas las personas que tenían uso de razón y los responsables de familia se comprometieron bajo juramento a vivir de acuerdo a la ley que Dios les había dado por medio de Moisés. Y a obedecer todos los mandamientos, normas y estatutos de nuestro Señor, dice ahí el texto, en el versículo 29. Hermanos, esa es nuestra vocación. Ya no servimos a una ley y a un rey pagano. Servimos a una ley santa y buena. Y la libertad nos lleva a asumir con responsabilidad un compromiso bajo juramento, firmándolo. Porque estamos convencidos que es preferible servir al fruto de la santidad, al Creador, al que es justo, al que es fiel, al que es verdadero, que servir a nuestra propia concupiscencia o a los principios de este mundo perverso. Si nuestra libertad en Cristo solo sirve para justificar nuestro pecado, diciendo que ya no estamos bajo la gracia, hermanos, viviremos en desgracia. Porque la gracia nos lleva a la libertad del pecado. Aquello que nos lleva a estar condenados y encarcelados es precisamente nuestro comportamiento de deslealtad a la ley. Lo que nos llevó a estar esclavizados, repito, y prisioneros, es nuestro comportamiento de deslealtad a la ley del Señor. No sé si me explico. Hay esa confusión, hay esa imprecisión de el cristiano de hoy. Ya no estoy bajo la ley, yo no debo de cumplirla. Hermanos, dice Pablo en Romanos 6:1, ante ese pensamiento. Y terminamos leyendo este pasaje. Hermanos, dice Pablo en el 1, ¿qué concluiremos? ¿Vamos a persistir en el pecado para que la gracia abunde? No, de ninguna manera. Nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo podemos seguir viviendo en él? Versículo 12, nos adelantamos. Por lo tanto, no permitan ustedes que el pecado reine en su cuerpo, ni obedezcan a sus malos deseos. No ofrezcan los miembros de su cuerpo al pecado como instrumentos de injusticia. Al contrario, ofrézcanse más bien a Dios como quienes han vuelto de la muerte a la vida, presentando los miembros de su cuerpo como instrumentos de justicia. Así el pecado no tendrá dominio sobre ustedes, porque precisamente ya no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Entonces, ¿qué? ¿Vamos a pecar porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? De ninguna manera. ¿Acaso no saben ustedes que cuando se entregan a alguien para obedecerlo, son esclavos de aquel a quien obedecen? Claro que lo son, ya sea del pecado que lleva a la muerte, aunque antes eran esclavos del pecado. Perdón, repito, claro que lo son, ya sea del pecado que lleva a la muerte o de la obediencia que lleva a la justicia, son esclavos de uno de los dos. Pero gracias a Dios que, aunque antes eran esclavos del pecado, ya se han sometido de corazón a esta enseñanza que les fue transmitida, el Evangelio. El versículo 18, en efecto, habiendo sido libertados, del pecado, ahora son ustedes esclavos de la justicia. Hermanos, pedimos a Dios que nos ayude a ser leales con sus mandamientos, a disfrutar la verdadera libertad en Cristo, para hacer lo que Dios siempre pensó que el hombre debería de ser, un pueblo apartado que cosecha frutos de santidad, de vida eterna. Versículo 22. Pero ahora que han sido liberados del pecado y se han puesto al servicio de Dios, cosechan la santidad que conduce a la vida eterna. Porque la paga del pecado sigue siendo la muerte, mientras el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hermanos, no podemos seguir viviendo en desobediencia al Señor. No podemos seguir viviendo una vida ligera en cualquier área de nuestra vida, en la familia, en la salud, en lo laboral. Hermanos, vamos a estudiar la siguiente semana lo que conlleva esta libertad en la práctica. No se puede quedar en una buena y sana doctrina en nuestros oídos. Sí, amén, gloria a Dios, como estuvimos viendo en la semana que el pueblo de Dios que estaba en el exilio iba a escuchar a Ezequiel y se le amontonaba y decía, amén, Ezequiel, gloria a Dios. Pero no hacían lo que él les estaba diciendo que hicieran. Amaban la sana doctrina, amaban los grandes predicadores, pero no hacemos lo que Dios quiera que hagamos en ese tiempo, que nos debemos volver a su ley, que nos debemos volver a sus mandamientos, a la obediencia, a la profundidad, a la pasión, al compromiso, a la responsabilidad. Es tiempo, hermanos, de despertar como iglesia, que necesitamos vivir para que la iglesia despierte. Es un tiempo difícil que va a filtrar a los verdaderos cristianos. Y no queremos quedarnos atrás, queremos volvernos al Señor, volvernos de esa prisión en la que estamos viviendo, esa esclavitud de nuestra concupiscencia, de la distracción, de no entender el propósito de Dios para nuestra vida, para nuestra vocación. Hermanos, te invito, te exhorto a que te levantes en el nombre poderoso de Jesús. Necesitamos tomar nuestra responsabilidad de ser luz. Hemos sido oscuridad, hemos sido tropiezo para otros, hemos deslindado nuestra verdadera vocación, le hemos echado la culpa a tantas cosas. Hermanos, volvámonos al Señor, a la santidad, al fruto de su justicia. Somos esclavos de la justicia. Dios nos dio libertad para que vivamos la verdadera libertad que es condicionada a la obediencia, a la santidad. Hermanos, el mundo necesita creyentes llenos de su espíritu, llenos de su palabra, llenos de entendimiento, de carácter, de competencias, de insistencias, de oración, espirituales, bondadosos, humildes, fieles, leales, obedientes, con afecto fraternal. En el mundo ya hay muchos perversos que no tienen temor de Dios. ¿Por qué nosotros no hemos sido distintos al mundo? Porque nosotros no hemos sido diferentes. Y siendo un vaso sucio, hemos dado de beber el Evangelio limpio con nuestra vida sucia. Y lo que hoy tenemos, hermanos, y lo que puede venir después, es nuestra culpa. Asumamos nuestra responsabilidad. Si no hay crecimiento, si no ha habido vida, si no ha habido avance, es por nuestra infidelidad. Dios promete que todo lo que hagamos prosperará, pero hermanos, ni siquiera hemos meditado en su palabra, en sus mandamientos, no nos hemos deleitado en su ley. Hemos abandonado su ley diciendo que estamos bajo la gracia y lo único que viene de este pensamiento es una vida de desgracia. No puede haber bendición sin la obediencia, sin la santidad. Yo te exhorto, hermano, a que nos volvamos a Dios, a que doblemos nuestras rodillas cada día, a que meditemos en su palabra con profundidad. Y lo que viene de ese retiro espiritual, como aquel pueblo que se tomó en serio ese momento de su época, vino verdadero compromiso que se capitaliza con acciones cotidianas, de domingo a domingo, no solamente en las cuatro paredes que ahorita no estamos reunidos, sino esencialmente lo que hacemos al salir de esas cuatro paredes, lo que nace en aquellas cuatro paredes cuando aprendemos de la ley del Señor y meditamos en Él, surge la verdadera adoración que traspasa esas cuatro paredes y llega a toda nuestra familia, desde adentro hacia afuera y hasta la sociedad. Y le pido al Señor que nos ayude en este tiempo tan complicado. Oramos. Padre, te pedimos perdón. No hemos sabido escuchar tu voz. Hemos desatendido tus mandamientos. Has levantado buenos profetas, buenos pastores, buenos libros. Has levantado, Señor, hombres que nos expliquen qué está pasando. Y nosotros, ¿qué hemos hecho? Nos hemos volteado una y otra vez. No hemos escuchado tu voz. Pero a veces lo más trágico es que sí escuchamos tu voz y decimos amén, pero no hacemos nada al siguiente día. Después de un gran sermón, después de una gran lección que tú nos das en tiempo de intimidad, no hacemos más allá de decir amén y gloria a Dios. Nos hemos quedado ahí y esa sana doctrina ha quedado como la voz del profeta Ezequiel para aquel pueblo, como una voz hermosa que canta un cántico precioso, pero que se queda ahí, se queda en nuestras mentes, no traspasa esas cuatro paredes en la que decimos adorarte. Queremos, Señor, que nuestra vida cambie. Escuchar atentamente lo que tú estás hablando en ese tiempo a la iglesia de Cristo. Queremos levantarnos en tu poder. Sabemos que es imposible en nuestras fuerzas, Señor, pero cuando tu espíritu viene y inunda todo, hace temblar nuestras estructuras, hace temblar el templo y esparce la semilla por todos lados, como aquella primera iglesia primitiva, Señor, que aunque iba al templo todos los días, no se quedaba ahí sus acciones. Afuera y adentro estaban viviendo una verdadera adoración, Señor. Ayúdanos a entender cuál es nuestra relación contigo, cuál es nuestra libertad condicionada al amor, a la justicia y a la verdad. Enséñanos, Señor. Hénos aquí. Úsanos. Te lo pedimos, Padre, esto, poderoso, poderoso Señor, te lo pedimos en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y que tu Espíritu Santo, de verdad, aplique esta palabra a nuestras vidas. Amén.